Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Buenos días, jueves santo con pleno en el Congreso de los Diputados para debatir y votar la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril y también los decretos económicos del Gobierno destinados a paliar el impacto de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. El presidente Pedro Sánchez asegura que alargar el confinamiento es esencial y ha pedido colaboración a los partidos políticos. Noelia Ontoria.
Sí, el presidente del Gobierno asume errores en la gestión de la crisis, pero asegura que el Ejecutivo ha trabajado de buena fe y con la máxima autoexigencia para luchar contra esta pandemia y ha invitado la próxima semana ya a los partidos políticos, agentes sociales, ayuntamientos y comunidades autónomas para mantener la primera reunión que alcance un pacto de reconstrucción económico y social del país que asegura no supondrá un cambio de régimen.
Integraremos en este acuerdo a los agentes sociales, a los presidentes autonómicos y a las fuerzas políticas que estén dispuestas a arrimar el hombro. Todos estamos llamados a esos pactos. Hoy aquí, en esta Cámara que congrega a los representantes legítimos, solo les pido lo que he venido repitiendo durante este último tramo de mi intervención: unidad y lealtad, que es la forma en la que los responsables políticos podemos contribuir al sacrificio, a la resistencia y a la moral de victoria que están demostrando el conjunto de nuestro pueblo. Y finalizo con una pregunta, señorías, hoy aquí y ahora. ¿Están dispuestos? Yo lo estoy. Solo les pido lo que les puedo ofrecer: unidad y lealtad.
El presidente también ha pedido ayuda a los grupos parlamentarios para influir en Europa y conseguir ayudas económicas a la reconstrucción. En su comparecencia para solicitar la segunda prórroga del estado de alarma, Sánchez ha desgranado ya el gasto hecho de los 200.000 millones de euros presupuestados para esta crisis. Ya se han movilizado 128.288 millones de euros, de los que 4.600 han ido a cuestiones sanitarias, 119.000 a medidas económicas, 3.400 a laborales y más de 1.100 a medidas sociales. Escuchamos en estos momentos al líder de la oposición, Pablo Casado, que está hablando desde la tribuna de oradores.
Es la última hora sobre ese pleno que se está celebrando en la Cámara Baja y que ha comenzado, por cierto, con un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos por el COVID-19. Estamos en una Semana Santa atípica en la que el cardenal Carlos Osoro va a presidir en la Catedral de la Almudena, a puerta cerrada, las principales celebraciones litúrgicas de la Semana Santa aquí en Madrid, que podrán seguirse en directo por el canal de YouTube de la diócesis.
Hoy, jueves santo, se celebrará una misa a las 6 de la tarde y mañana tendrá lugar la pasión y muerte del Señor a las 5. El sábado santo se desarrollará la vigilia pascual a partir de las 8 de la tarde. Las celebraciones litúrgicas finalizarán el domingo de resurrección con una solemne eucaristía a las 12 del mediodía. Al finalizar la misa, que será retransmitida por Telemadrid, el cardenal Osoro impartirá la bendición del Papa Francisco, que presidirá en el Vaticano las principales celebraciones religiosas de estos días, pero sin fieles.
Madrid supera las 20.000 altas de pacientes con coronavirus, según ha avanzado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Twitter. La jefa del Ejecutivo Regional también ha explicado esta mañana a qué colectivos se va a priorizar a la hora de realizar los 100.000 test encargados por el Gobierno regional que llegarán el fin de semana. Begoña Alarcón.
Sí, van a ser sanitarios, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para las residencias y también para todas las...
Hemos tenido problemas con esa comunicación. Como les comentábamos, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha explicado en Antena 3 a qué personas se va a realizar esas pruebas de detección del coronavirus en la región.
Que estos primeros test que van a llegar van a ser para los sanitarios, para los bomberos, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para los empleados de las residencias y sus familiares, sus familias. Yo quiero también decir que las familias de los sanitarios, las familias de los bomberos, las familias de todos estos profesionales también necesitan y merecen saber si ellas han tenido, que están pasando este virus para protegerlas y para hacer este estudio.
Onda Madrid, el tráfico.
Recuerden que está prohibido viajar sin justificación alguna y que la Guardia Civil refuerza sus controles en las carreteras para evitar desplazamientos injustificados. Vamos a comprobar cómo está la situación a esta hora en las calzadas regionales. Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid encontramos tráfico en aumento con estrechamiento de carriles por controles para evitar los desplazamientos a las segundas residencias. En la A1, en la A2, en la A3, también en la Autovía de Toledo, en la A42, en la de Extremadura, en la A5 y también en la A6. Les recordamos que permanecemos en estado de alarma, por lo que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles.
Ténganlo en cuenta. Es todo. Siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 11.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Porque somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 9 de abril, Jueves Santo, Día Internacional del Hombre y 26º día de ver desde las ventanas de esta casa el skyline de Madrid sin boina de contaminación.
¡Hola, mascarilla! Oiga, blanca, verde y amarilla. La mascarilla de moda. ¡A euro! ¡Que me la quitas de las manos!
Como técnico en cuidados auxiliares de enfermería, somos las personas que estamos más en contacto directo con los pacientes y nosotros les damos en principio el apoyo, más que nada, ya no solamente sanitario, sino psicológico.
Os queremos agradecer y pedir que por favor os quedéis en casa, para que de este modo podamos hacer nuestro trabajo con total seguridad, que es trabajar para la protección y ayuda de las mujeres que no deben de quedarse en casa.
Pero también necesitamos que tú seas responsable.
Quédate en casa.
Ya no sabemos ni lo que hacer. Si venimos de la compra tenemos que desinfectar todos. Ya no sabemos si guardas algo, si sigue infectado, si no sigue infectado, si has tocado algo con eso y no te has dado cuenta. Sacas al perro, vienes, le limpias las patas, le limpias el morro y nos dicen que si contagia, ahora que no contagia, pero nos estamos viendo locos.
El coronavirus hasta cojones.
Pues así estamos, ni playa, ni pueblo, ni por supuesto procesiones. Todos los que hace dos meses soñábamos con estos días de vacaciones, estamos a otra cosa, que es en lo que tenemos que estar, por cierto, desde hace ya 4 semanas. Sigue habiendo muchas dudas sobre lo que hay detrás de la palabra coronavirus o COVID-19. También sobre lo que se va descubriendo sobre ese bicho que ha trastornado nuestras vidas de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Muchas de estas dudas nos llegan de vosotros, de los oyentes. Así que en Buenos Días, Madrid, hoy abriremos de nuevo consultorio con el doctor Jesús Sánchez Martos y además le vamos a preguntar sobre las personas con TOC, con trastornos obsesivo-compulsivos, esas personas que ya de natural se lavan constantemente las manos o están obsesionadas con la limpieza. ¿Cómo lo estarán pasando estos días y cómo se les puede ayudar? Luis Eduardo Aute tendrá una placa en el Parque de la Fuente del Berro, que es por donde él solía pasear. Para ello, el ayuntamiento ha pedido a la familia que elija unos versos para que figuren en esa placa. Nos lo va a contar Andrea Levy, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Y más allá de las medidas que están tomando Gobierno y Comunidad, los ayuntamientos madrileños están poniendo en marcha iniciativas que puedan facilitar la vida a sus vecinos. Por eso, a partir de hoy, iremos charlando con distintos alcaldes, pero para que nos cuenten cada uno, pues, cuáles han sido esas iniciativas. Este jueves nos estrenamos con Rafael Sánchez Acera, alcalde de Alcobendas. Además de todo esto, averiguaremos cómo pasa un famoso su confinamiento, retomaremos nuestro coronavirus por el mundo desde Camboya, que ayer se nos quedó pendiente. Juan Luis Galiacho nos contará qué ha ido descubriendo esta semana en su periodismo de investigación. Y en nuestra encuesta de Twitter, la pregunta que hoy os hacemos es la siguiente: ¿deberían endurecerse aún más las multas por saltarse el confinamiento?
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, por supuesto, no hace falta que os diga que tenemos nuestro WhatsApp a vuestra disposición para que nos contéis lo que queráis. Aunque también es verdad que hoy Nieves Ortiz va a poner mucho empeño en que nos digáis qué escucháis aquí. Muy atentos.
¿Do you hear Yanni or Laurel?
Laurel. Laurel. Laurel.
Bueno, ¿qué escuchamos ahí? ¿Laurel o Yanni? Es que es muy curioso porque este audio, que ya fue, bueno, muy viral hace un par de años, ahora ha vuelto a ser trending topic precisamente por eso, porque hay quien escucha Laurel y hay quien escucha Jenny. ¿Nos cuentas qué escuchas tú?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
En fin, que entre pitos y flautas son las 10 y 11 minutos de la mañana, tenemos muchas cosas que contaros de aquí a la una, así que comenzamos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Si hoy hubiese sido un Jueves Santo normal, hoy la Iglesia de San Pedro el Viejo y la Real Colegiata Basílica de San Isidro habrían sido dos de los puntos más importantes de nuestra ciudad. En ambos templos, pues habría muchos hermanos que estarían a estas horas dando los últimos toques a los pasos procesionales y que estarían rindiendo ya su homenaje a nuestro Padre Jesús el Pobre y a Jesús del Gran Poder, a María Santísima del Dulce Nombre y a la Esperanza Macarena. Evidentemente, esta pandemia que estamos sufriendo no va a hacer posible que estas procesiones de 2020 salgan a la calle. Eso sí, es importante recordar que Telemadrid nos va a permitir revivir estas procesiones a partir hoy de las 6 de la tarde, porque va a reemitir las de años anteriores. Sin embargo, los cofrades, los que hoy tendrían que estar, como digo, ultimando esos últimos detalles, bueno, pues no lo llevarán tan bien, seguramente. Paco Rodríguez es hermano mayor de la muy ilustre, primitiva y fervorosa hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre. Paco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, está también con nosotros Faustino León, que es teniente de hermano mayor de la Hermandad de Jesús del Gran Poder y de la Esperanza Macarena. Faustino, buenos días también.
Hola, buenos días y buenos días, Paco.
Bueno,
hola, Faustino.
Bueno, claro, porque entre las hermandades, Paco, os conocéis y además os relacionáis, ¿no?
Sí, somos, además estamos siempre juntos porque pertenecemos a la misma parroquia, al buen consejo, que es la colegiada de San Isidro. Sí. Y vamos, no vamos a decir que somos hermanos, pero somos casi más que hermanos porque tenemos muy buen trato, cambiamos impresiones, vamos, que somos amigos, ¿no? En plan de profesiones y nada, hay un contacto directo continuamente.
Faustino, otro año cualquiera, ¿qué estaríais haciendo a estas horas en la hermandad?
Bueno, pues en estos momentos estaríamos ya recibiendo a muchos devotos que desde primera hora van a la colegiata a presenciar a ver nuestras imágenes, como ocurre con nuestros hermanos de la Hermandad del Pobre. Quiero resaltar al hilo de lo que ha dicho Francisco Ruiz, sí, que nosotros estamos hermanados oficialmente desde hace ya muchos años con la Hermandad de Jesús el Pobre.
Claro, porque unos es la Hermandad de Jesús el Pobre y otros de Jesús del Gran Poder, que podrían parecer, digamos, conceptos opuestos, pero que al final viene a ser lo mismo, ¿no, Faustino?
Sí, bueno, cada hermandad lógicamente, claro, tiene su personalidad propia. Pero nosotros coincidimos en muchas cosas, entre otras el itinerario, del que durante algún tiempo vamos nosotros tras la Hermandad de Jesús el Pobre.
Paco, cuando pensamos en esas procesiones que vemos cada año, en esa procesión donde sale nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre, hay un momento muy especial que todo el mundo espera y es el de la salida por la altura del dintel, ¿no?, que tiene la iglesia de San Pedro el Viejo. Ahí están los costaleros que tienen que tirarse prácticamente al suelo, agacharse muchísimo. Eso supongo que llevará todo un año de entrenamiento.
Sí, la verdad es que como la puerta es muy chiquita, pues el paso de Jesús cuesta bastante y lo sacan casi pues de rodillas. Sí. Pero luego ya compramos la bici en nuestra madre, Dulce Nombre, y eso ya es pues para verlo. Pero no en plan de protagonismo, porque yo he intentado de quitar los escalones de la puerta principal, pero el ayuntamiento pues que no se podía quitar, etcétera y tal, y entonces tienen que salir tumbados.
Ya.
Tumbados para que no den las copitas del palio arriba y algunas se tuercen porque quedarse es que es feo decirlo, pero es una maniobra de... Vamos, que yo sí lo quito de que salga y sí lo quito de que entre. Y luego digo, aleluya. Porque hay que verlo pues para creerlo.
Exacto, si lo quitaseis se perdería un momento de emoción y de fervor, porque ver a esos costaleros haciendo ese esfuerzo, hombre, yo creo que tiene mucho valor, ¿eh?
Pues sí, tiene mucho valor, la verdad es que se lo merecen todo. Hacen una cosa por la fe que tienen y luego también el entusiasmo y que lo viven muy muy dentro, sinceramente. Luego son unos caras, ¿no? Luego a lo mejor no se lo ve en los actos importantes, ¿no? Pero como hacen eso también y son amiguetes y son de muchos años y tal, pues me pongo una venda por los ojos y hago que no los veo, pero va porque...
Bueno, el esfuerzo se merece una bula, en este caso, yo creo, ¿eh?
Sí, no, se merecen todo, pero eso no quiere decir que como se merecen todos, también son unos caras.
Bueno, te estarán escuchando en estos momentos tus hermanos, tus hermanos de hermandad, y no sé lo que estarán pensando. Bueno, supongo que esto se lo dirás tú cada dos por tres a la cara.
Sí, el que me conoce, porque yo se me conoce más por Paco y voy de frente. Mm. Eso también digo sinceramente. Que si me ven a mí cualquier cosa que necesito o lo que sea, se desviven por mí, ¿eh?
Bueno, eso pues está... una cosa por otra, Paco. Vamos a repasar, si os parece a los dos un poco, la historia de vuestras hermandades. Faustino, si hablamos de la Hermandad de Jesús del Gran Poder y de la Esperanza Macarena de aquí de Madrid, ¿desde cuándo está funcionando y cuántas personas la conformáis?
Bueno, la hermandad se fundó en el año 1940 en la parroquia de Santa Cruz, que era entonces la sede canónica de la hermandad, y las primeras reglas se aprobaron por la autoridad eclesiástica en junio de 1941. Ahora mismo la nómina de hermanos en activo está en 1.350 aproximadamente.
Vaya.
Quizá más con las últimas incorporaciones, porque además durante la Semana Santa siempre se van incorporando durante todo el año, pero en la Semana Santa especialmente pues hay muchas personas, muchos devotos que quieren ingresar en la hermandad. Y este año, a pesar de la situación que tenemos, aunque nuestra casa hermandad está cerrada, lógicamente, por el confinamiento, pues lo estamos atendiendo telemáticamente.
Sí.
Y ha habido ya incorporación de hermanos.
Bueno, pues una buena noticia. Paco, si hablamos de la hermandad de muy ilustre, primitiva y fervorosa, de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre, que esto es muy largo, ¿desde cuándo estáis presentes aquí en Madrid y cuántos hermanos sois?
Nosotros somos aproximadamente unos 1.820.
Hola. Pues no es tan nada. Yo creo que sois dos de las más numerosas, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, existe luego también los estos de Jesús de Miraceli, sí, que son muchos, son, me parece, unos 5.000. Pero vamos, en plan de penitencia y tal, sí, son dos hermandades. Y sé que no parecemos mucho. Yo creo que solamente la túnica es lo que no nos parecemos, no nuestro estilo y tal, porque nosotros vamos por fuera, somos holanderos, y ellos van por dentro, que son costaleros. Entonces, pues sí, son dos hermandades, es feo decirlo, pero fuertes. Se lucha mucho, y como estamos muy unidos, porque pertenecemos al mismo sitio y tal, pues el cambio de impresiones es continuamente, siempre positivo, claro, por supuesto.
Fíjate, has mencionado, Paco, al Cristo de Medinaceli. Es verdad que Jesús el Pobre es parecido al Jesús de Medinaceli, pero precisamente se le empezó a llamar el Pobre para diferenciarlo del Rico, que es el de Medinaceli.
Sí, son anécdotas que cuenta la gente, pero como luego no hay... El Pobre era porque dicen que los... Primero que eran unos panaderos y me pusieron el Pobre. Luego, por ser el Pobre, pues se quedó con el Pobre, porque los pobres iban ahí a la puerta a pedir y esto, pues, el dinero y tal, y esas cosas. Los otros hombres, porque se ponen y se quedan así puestos, para nosotros es un orgullo el Pobre. Así no nos pide nadie nada, porque como somos pobres.
Faustino, si hablamos de la Esperanza Macarena, es verdad que también la madrileña tiene un gran parecido con la Esperanza Macarena de Sevilla, aunque sí es verdad que tiene personalidad propia, pero se procesiona en un paso de palio que es muy sevillano.
Sí, efectivamente, es un paso de palio de estilo totalmente sevillano. En cuanto a las dos imágenes, también es cierto que cada una tiene su personalidad. Son las dos imágenes muy bonitas, y igual que la Virgen del Pobre. Y bueno, pues Hay macarenos madrileños y macarenos sevillanos, lógicamente. Esta hermandad fue fundada en su día por sevillanos,
sí,
añorantes de sus tradiciones, por eso eligieron como imágenes titulares al Gran Poder y a la Esperanza Macarena. Y ahora pues nosotros tenemos hermanos que me han corregido desde un mensaje de secretaría.
A ver.
La cifra que estamos ya, hemos rebasado los 1.400 hermanos en la nómina.
Bueno, pues que se sepa, claro que sí.
Hablaba de memoria.
Muy bien corregido en este caso.
Y como digo, ahora tenemos hermanos pues de Sevilla, de Madrid, de todos sitios, ¿no?
Bueno, pues yo no sé si cabe consuelo en esta ocasión por no poder salir, porque como decía ayer a otro de vuestros compañeros de otra cofradía, hombre, vosotros vivís todo el año para esto. Pero bueno, si os sirve de consuelo, creo que va a llover. O sea que incluso sin coronavirus a lo mejor las procesiones no hubieran podido salir. No sé si os sirve de algo, Paco.
Pues yo siempre he tenido temor, vamos, yo no sé lo que es el miedo,
ya,
pero a la lluvia sí, vamos, me descompongo,
ya,
pero esto ha sido todavía más fuerte. En estos momentos, pues sí estaríamos, madre mía, salimos, no salimos, porque son dos procesiones, es para decirlo, pero insisto que son bastante fuertes,
sí,
de horas, de tiempo, recorrido. Y claro, esto no es Sevilla, que vas por unos sitios y te puedes meter en una parroquia o en una iglesia personal de esa misma hermandad, de Ana, etcétera, infinidades, cuarenta y tantas.
Claro,
tantas.
Aquí tenéis la vuestra y ya está. Aquí,
y no, claro, claro, y es que te pillan todo el centro y a ver a dónde te metes. El año pasado tuvimos la mala suerte pues de no salir porque era cántaros de agua. Pero claro, cuando estás inublado un poquito, que sí, que no, que esto, lo otro, yo para eso soy un poquito, no déspota, pero sé, yo digo, soy el responsable total para esto, se sale o no se sale, así que se acabó ya tal, empiezan los lloriqueos, empezado por mí, y todas estas cosas, pero es lo que hay, es que es lo que hay. Y ahora con esto, pues mira, yo llevo aquí 30 días sin salir de casa.
Ya.
Con lo que tengo que hacer, porque tengo toda la iglesia, los pasos, y como todo esto ha sido una alarma rápida, pues cerrar la iglesia, que la voy a abrir a lo mejor el sábado. Ya se lo he dicho al conserje con la autorización clave de nuestro director espiritual.
En fin, Paco y Faustino, que es un día triste porque no pueden salir las procesiones, pero consolémonos pensando que a lo mejor tampoco hubieran podido salir de ninguna de las maneras porque va a llover. A lo mejor es una señal del cielo para que lo llevéis mejor todos aquellos que habéis estado durante todo el año con muchísima fe, con muchísimo fervor, preparando estas procesiones que, por cierto, vamos a poder ver hoy a partir de las 6 de la tarde en Telemadrid. No las de este año, evidentemente que no hay, pero Telemadrid va a transmitir vuestras dos procesiones de años anteriores. Así que, en fin, las veremos todos juntos por televisión. Paco Rodríguez, Faustino León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y el año que viene que haya muchísima más suerte y volveremos a hablar ya con las procesiones en la calle.
Gracias. Yo quería, si es posible, enviar un abrazo muy fuerte a todos nuestros hermanos.
Claro que sí.
Que hoy no pueden hacer la estación de penitencia. Y de forma muy especial a los costaleros.
Bueno, pues ahí queda dicho. Un abrazo enorme también por nuestra parte a todos los hermanos de una cofradía y de otra. Muchísimas gracias a los dos y feliz Jueves Santo.
Gracias a todos.
Gracias a ti. A ver si para el año que viene tenemos más suerte.
Eso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son ahora las 10:30 de la mañana. Gloria Talavera, muy buenas.
Buenos días. Aquí estamos para preguntar, como siempre, a nuestros oyentes, que tenemos muchos ya que están activos, como siempre, en Twitter, Eli.
Claro que sí, hoy es festivo.
Estamos en casa
estamos tranquilamente.
Estamos a gusto, no hace demasiado sol, así que tampoco hace falta que nos asomemos mucho a la ventana.
No, mejor nos asomamos a nuestra cuenta de Twitter porque nos vamos a encontrar la pregunta de hoy.
Exactamente. Recordamos @buenosdiasom y lanzamos lo siguiente. ¿Deberían endurecerse aún más las sanciones por saltarse el confinamiento? Las respuestas, sí o no. ¿Y por qué lo lanzamos, Eli? Porque estamos muy preocupados.
Pues sí, ayer vimos colas inmensas de coches provocadas por controles de la policía. Es la disculpa que se ha puesto, ¿no? Había mucho coche parado en caravanas en las carreteras de salida de Madrid, pero las caravanas estaban provocadas por los controles. Ya, me parece estupendamente, pero tanto coche pertenece a gente que tiene trabajos esenciales, yo sospecho que no.
Y esta mañana, además, los compañeros de la DGT también nos decían que en todas las carreteras se estaba produciendo ese embotellamiento. En la A1, en la A2, en la A6, en la A42, en la de Toledo, hay muchos supermercados que hoy Jueves Santo tampoco están abriendo. Luego hay menos trabajadores también de esos servicios esenciales que estén trabajando.
Hay veces que uno se pregunta qué parte de no se puede salir de casa no entendemos.
Y la evolución de los datos de sanciones y detenciones por saltarse esas normas de confinamiento realizadas en los distintos cuerpos de seguridad han mostrado, ya nos lo decían ayer en la rueda de prensa, un ligero incremento en los últimos días. Sabemos ya que se han efectuado 3.267 detenciones y más de 377.000 propuestas de sanción. Sanciones, atención, Eli, que no son cualquier cosa, pueden ir desde los 100 euros a los 3.001 euros dependiendo de la gravedad, y ya se han puesto sanciones de más de 3.000 euros.
Bueno, pues a pesar de todo esto la gente sigue, afortunadamente son los menos, pero sigue habiendo gente que se pasa el confinamiento por el arco cigomático. Así que la pregunta de hoy la repetimos, Gloria.
¿Deberían endurecerse aún más las sanciones por saltarse el confinamiento? @buenosdiasom. Ahí están las respuestas que queráis poner. Y no se busquen excusas, por favor, para salir de casa, que se lo saben todos los miembros de la Guardia Civil, de las policías locales. Es muy importante también, en la Comunidad Valenciana están actuando y mucho las policías locales, y no vale decir, por ejemplo, que vamos a comprar el pan, pues eso, a 100 kilómetros de Madrid.
No, ni podemos sacar a pasear al pobre perro 18 kilómetros.
Ni a darnos un paseo de 45 minutos por la playa, por ejemplo.
Pues no, porque las playas, entre otras cosas, que lo sepan los que estén pensando en acercarse, yo qué sé, a la costa levantina, por ejemplo, que están precintadas. O sea, que no van a poder salir de casa tampoco, pero en fin. Antes de que acabe el programa, Gloria, el resultado, ¿de acuerdo?
Exactamente, ya está activo en Twitter y muchos oyentes que ya han empezado a votar.
Gracias.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
derritiendo. No puedo contenerme a todo esto que siento. Mi deseo se desborda.
Endulcemos los momentos difíciles con esta premisa. Nace la campaña de donación La Pascua de Chocolate. 18 hospitales madrileños van a recibir huevos de chocolate, trufas, cacao soluble para compartir entre sanitarios, personal de cocina, de limpieza y de seguridad. Ellos ponen el chocolate y a nosotros nos piden las palabras más dulces para agradecer la labor bien hecha. En formato vídeo, además, nos lo piden para que lo subamos a las redes sociales. Ana Baswich es la portavoz de la empresa de comunicación audiovisual Capital Española de Turismo y Ocio y responsable de la difusión de esta iniciativa solidaria.
Queremos presentaros la iniciativa solidaria más dulce, la Pascua de Chocolate. Hoy comienza la campaña de donación de chocolates y huevos de Pascua solidarios para niños, adultos y mayores, en la que han colaborado patrocinadores que contribuyen activa y voluntariamente en la mejora de la calidad de vida de la sociedad, participando en acciones de responsabilidad social corporativa, como son Fundación Seur, Chocolates La Plata, Chocolates Michael, Lidl Supermercados, Pastelería Nunos, Sakura Artesanal y Ferrero Ibérica. Los destinatarios son niños ingresados y profesionales de la medicina, de los equipos de urgencia y emergencia, de los departamentos de limpieza, de cocina, de mantenimiento y de seguridad. Nuestro objetivo es endulzar momentos difíciles. La respuesta a esta causa solidaria de la Pascua de Chocolate, con la donación de 52.800 Kinder Sorpresa, 1.100 huevitos de Pascua, 27.000 raciones de cacao soluble y 500 trufas de chocolate, no tiene precedentes. Nuestra campaña de donación de chocolate y huevos de Pascua solidarios es una dulce iniciativa que quiere mostrar su agradecimiento al mundo sanitario y a las personas ingresadas en los centros médicos, niños, adultos, mayores, quienes están demostrando a diario su implicación, su capacidad de resistencia en una causa común como es la lucha por el COVID-19. Para que todos podamos participar en esta Pascua de Chocolate, nos gustaría que nos enviaseis vídeos dulces y divertidos para que los podamos compartir en las redes sociales y con los medios de comunicación social. Las donaciones van destinadas a 18 hospitales madrileños de Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Qué tal lo llevas?
Bueno, aquí ya de confinamiento, ya un poquito ya cansado, a ver si vuelve la normalidad y ya nos vemos no virtualmente.
Bueno, pues a pesar de estar confinado, no paras, el periodismo de investigación tampoco conoce fronteras, sí. En este caso, y tú traes un montón de temas además para comentar con todos los oyentes. ¿Por dónde te parece que empecemos? ¿Empezamos por el embajador de Turquía en Madrid?
Bueno, sí, porque podemos dar la noticia que ya por fin esos famosos respiradores llegaron en la tarde de ayer aquí a Madrid, a Barajas. Por fin los respiradores que venían con destino a Castilla-La Mancha y también a Navarra, pues ayer ya llegaron desde Turquía. Con esto se ha montado pues una película bastante, yo creo que con un guión que no tenía nada de realidad, porque en el fondo los turcos venían a decir que ese avión no venía de ningún lado, que era material que se producía en Ankara, que luego pues fue hasta Estambul, y lo que vienen a decir algunas de las fuentes que hemos investigado en el cierredigital.com, es que parece ser que ese material se para en Turquía porque el gobierno español lo quería sacar como valija diplomática. Y entonces, bueno, pues ahí por ahí viene todo el tema de la confiscación, parece ser en el aeropuerto, ¿no? Pero bueno, eso, al final ha venido, ya llegó ayer aquí a España, y lo que sí te podemos decir que eso produjo pues también, parece ser, amenazas aquí a la embajada de Turquía en Madrid y también a su embajador, que tuvo que pedir protección al Ministerio Interior de Grande Marlaska para que se reportaran los efectivos ante la embajada de Turquía en la capital de España.
Bueno, pues ese asunto ya aclarado. El pobre embajador turco, me imagino que estará con los ojos y plático de estar recibiendo amenazas. Pero bueno, a ver si entre todos pues conseguimos que se sepa la verdad, ¿no? Que es la que tú nos estás contando. Oye, ¿qué ha pasado con los policías? Que están muy enfadados por un comentario despectivo que hizo hacia ellos un periodista en la Moncloa. Fíjate que a mí esto... No sé cómo me huele, porque el periodista en cuestión sigue sin identificar, y yo he oído comentarios de que podría ser un fake. No un fake el hecho de que hicieran la pregunta, sino que el que preguntaba no fuese realmente un periodista.
Sí, bueno, es muy raro. En el fondo pues eran, me parece, 8 los medios de comunicación que estaban presentes. Y se habla de algún medio en concreto, pero no hay pruebas contundentes ni nada, ni siquiera por parte. Hemos hablado con el presidente de Juspol, que precisamente son los que han montado también y han denunciado, lo cual me parece muy lícito. Si es verdad que es un periodista, pues rápidamente, pues yo creo que como tú y yo no estamos totalmente en desacuerdo con esa desafortunada frase, ¿no? Como la que dijo de que si usted no tiene policía, es tuyo, por eso se ha metido a policía. Pero no hay nada en estos momentos, porque es muy raro de que solo estando, como te digo, una cantidad muy no muy elevada de medios en Moncloa, no se sepa todavía a día de hoy quién es el periodista que pudo proferir esa frase, ¿no?
Hombre, desde luego, si fue un periodista realmente, pues fatal, no solamente fatal, es que es un malísimo periodista, porque no se puede hacer juicio de valores, ni muchísimo menos, y menos juicios de estas características cuando estás participando en una rueda de prensa. Pero fíjate que a mí esto me huele fatal.
Sí, no, bueno, tanto que a día de hoy todavía, estando tan pocos medios como estaban en Moncloa, lo que no tiene explicación es que no se sepa quién de esos,
claro,
¿no? Va a repetir, es que me parece que eran menos de 10 medios los que estaban presentes en esa sala de conferencias de Moncloa. Por tanto, se debe saber, o al menos yo creo que incluso la propia policía lo debería saber, ¿no?
Hombre,
y
pues
ayer,
sí,
por muchas preguntas que realizábamos al presidente Juspol, pues tampoco lo sabía. Lo cual vuelvo a repetir, como tú dices, que es muy extraño, ¿no? Pero bueno, el comentario salió a la luz, eso está claro, lo escuchamos muchos, y bueno, y la verdad es que es un comentario, quien lo haya hecho, pues que no corresponde precisamente con los cuerpos policiales que están para realizar una labor, como estamos viendo, encomiable.
Pues claro que sí, y por supuesto tienen estudios, y aunque no los tuvieran, eso es absolutamente secundario. La policía cumple con su misión, y además les tenemos que estar todos muy muy agradecidos. Oye,
pero luego aparte, si me permite, simplemente, que pues, los que hemos realizado una carrera universitaria, pues bueno, pues lo hemos realizado, pero hay otros que no tienen por qué realizar la carrera universitaria, o sea que eso no es ningún desmérito realizar,
por supuesto que no,
una carrera universitaria, vamos.
Vamos, ya solo faltaba eso, discriminación por estudios, vamos, ya sería lo último que tendríamos que ver. Oye, ¿por qué el Tribunal Superior de Justicia va a ordenar repetir el juicio por el crimen de los tirantes contra Rodrigo Lanza?
Bueno, ese es otro de los casos que salen aquí en plena pandemia, como alguna cosa que sacamos la semana pasada también en tu programa. Pues aquí lo que determina el Tribunal Superior de Justicia de Aragón es que no ha habido motivación por parte del jurado. Acuérdate que esto fue una muerte de una persona que llevaba unos tirantes con la bandera de España. Y que por parte de Rodrigo Lanza, que entonces era un antisistema, que luego vimos que era como un niño de primera comunión durante el juicio celebrado en Zaragoza, pues consideró que eso era como un insulto hacia él, que llevara la bandera de España, se fue hacia él en un bar, le dio un golpe por detrás con la mala suerte o con lo que fuera de que el chico cayó para atrás y murió, ¿no? Entonces el tribunal consideró que no había habido interés o intención de asesinarlo, no lo consideró como asesinato y lo consideró como homicidio doloso. Entonces, como homicidio doloso, se le culpó a 5 años de cárcel, y como ya llevaba cumplido aproximadamente el homicidio, como en el primer momento se determinó, fue en 2017, Rodrigo Lanza ya habría cumplido prácticamente la mitad de la condena y iba a salir ahora en el mes de junio. Pues ahora el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dice que no, que hay que repetir ese juicio, que no hubo motivación por parte del Tribunal del Jurado, y que por tanto Rodrigo Lanza no va a poder salir de prisión en el mes de junio, y que se tiene que volver a repetir la causa, evidentemente con un nuevo jurado, ¿no? Y ver si de verdad hubo o no alevosía, hubo delito de odio que no se reflejó en esta, y entonces en vez de ser un homicidio doloso, podría pasar a asesinato, como quiere la Fiscalía, como quiere la acusación particular, que piden 25 años de cárcel para Rodrigo Lanza.
Bueno, y hay un tema más que sí me gustaría comentar contigo, y es esta noticia que sacáis en el Cierre Digital, donde se está denunciando que el material para la defensa biológica y química de los TEDx está caducado.
Sí, eso es lo que denuncian por parte de algunas asociaciones sindicales, que los TEDx de la Guardia Civil pues no tienen el material adecuado, me parece gravísimo, para poder realizar todo tipo de funciones. Bien, es verdad, Eli, que por parte de los cuerpos de seguridad se están denunciando también muchas precariedades. Ya sí. Las hemos visto, mascarillas, geles, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya lo último es que el material para la utilización de uno de los cuerpos de élite de la Guardia Civil, que son los TEDx, que no tengan pues precisamente los componentes necesarios para en estos momentos esta crisis bacteriológica que tenemos, ¿no?
Pues sí, fíjate, los cuerpos de élite están funcionando con material caducado, imagínate el resto.
Por eso te quiero decir, ¿no? De hecho, hoy también publicamos en el Cierre Digital que la directora general de la Guardia Civil pues está desaparecida, ¿no? Que lleva mucho tiempo sin aparecer, y es verdad que no se le ve en escena, después también de que el DAO pues de la Guardia Civil pues fuera ingresado por coronavirus. Es decir, también se ve ahí un poco el que falta quizá un poco más de mando dentro de lo que es en este caso la Guardia Civil, ¿no? Y también, bueno, en la Policía Nacional, pues ya sabes que precisamente también su director general, Francisco Pardo, y su DAO, pues también están ingresados por coronavirus.
Pero vamos a ver, Juan Luis, y que desde el primer día, desde este programa, cuando vimos la comparecencia del equipo técnico, el primer equipo técnico que había, de los cuales ya no queda prácticamente nadie, porque todos se han contagiado, lo primero que dijimos en esta redacción es, vamos a ver, cómo el responsable de la Guardia Civil y de la Policía Nacional están juntos, compartiendo micro, compartiendo atril, delante de Fernando Simón, que se supone que era el director, que sigue siendo el director de coordinación de todo lo que son emergencias sanitarias. Nos quedamos pasmados, desde luego. No. Y evidentemente se han ido contagiando unos a otros. Claro, si hacemos las cosas mal, pues las hacemos fatal.
Sí, efectivamente. Es que todos los miembros del comité de crisis han caído, ¿no? Fernando Simón, el DAO de la Guardia Civil, el DAO de la Policía y ahora el director general de la Policía, Francisco Pardo.
En fin.
Bueno, simplemente voy a pedirte una última noticia.
Venga.
Que el grupo este de WhatsApp que ha sido detenido en Argentina,
sí,
que pretendían emboscadas contra la policía y saltarse los controles, sobre todo en un día donde también los controles van a estar también en todas las calles de España para evitar esa salida, ¿no? Pues se ha determinado y se ha detenido a tres cabecillas de un grupo de más de 100 personas donde pues se pretendía precisamente hacer emboscadas, barricadas, etcétera. Incluso se llamaba a los teléfonos de la policía para decir que había habido robos, falsos robos, para que fuera la policía y hacerles emboscadas. Lo que es importante para que sepan todos tus oyentes es que en estos momentos se están peinando prácticamente todos los grupos de WhatsApp por parte de la Brigada Tecnológica de la Policía por si hay algún tipo de mensaje que puede ser subversivo, ¿no?
Pues mira, ojalá que si sigue habiendo todavía algún grupo de WhatsApp de estas características, caiga sobre ellos todo el peso de la ley y todo el peso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿eh? Porque a esto sí que no hay derecho, que hay gente que se esté jugando la vida. Haya unos, no sé, es que no sé muy bien cómo llamarlos, lo voy a llamar malhechores por ser fina, vamos, que estén organizando emboscadas para la policía, para escupirles, para tirarles objetos, para agredirles, es para que les caiga encima lo más, o sea que lo vamos a dejar ahí, si te parece, Juan Luis. Muchísimas gracias y a seguir investigando desde casa.
Aquí seguimos, en casa, pero investigando, que nunca falte sobre todo la verdad.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Luis. Cuídate mucho.
Feliz día, Jueves Santo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Vuelve Madrid Trabaja. Para resolver todas tus dudas laborales. Para aconsejarte en las ayudas que puedes solicitar. Vuelve Madrid Trabaja para hacerte más fácil la búsqueda de un empleo. A partir del próximo lunes, 13 de abril, Madrid Trabaja regresa a Onda Madrid. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Enseguida vamos a hablar con el doctor Jesús Sánchez Martos, cuya sección hoy va a tener dos partes. Por un lado vamos a hablar de las personas con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, que suponemos que estos días de confinamiento lo tienen que estar pasando fatal. Esa gente que ya de natural se lava compulsivamente las manos o que está completamente obsesionada con la limpieza de la casa y pasa, repasa, friega, refriega, pues en fin, es complicado imaginarse cómo lo deben estar pasando en esta situación. Y después abriremos, como hacemos cada semana, un consultorio para que le preguntemos lo que queremos. Pero antes, Nieves Ortiz, que se está encargando estos días de comunicarse con todos vosotros, con todos los oyentes, hoy tiene un reto por delante.
Sí, a ver, el mérito es de Clara Esteban, que ayer me hizo llegar esto que está, bueno, invadiendo todas las redes, un debate, se está generando una polémica porque no nos ponemos de acuerdo ni entre nosotros.
No.
La pregunta que ya lanzabas tú en la portada, y recordamos, 628-091-117, es el teléfono en el que ustedes nos tienen que mensajear y mandar notitas de voz, es: ¿qué escuchan cuando oyen esto?
Do you hear Yanni or Laurel?
Laurel. Laurel. Laurel.
¿Qué escuchamos? ¿Laurel o Jenny?
Bueno, pues
yo lo tengo clarísimo, lo que escucho.
Pues, yo también lo tengo clarísimo y coincido contigo.
Pero es que en la redacción lo hemos puesto antes en alto y estábamos divididos porque había unas cuantas personas que no coincidían con el resto.
Lo más friki de todo es Gloria Talavera, que primero ha empezado a escuchar Jenny, Jenny, y luego Laurel.
Se la ha cambiado, en fin.
Dice que esto es lo que le ha pasado a ella.
Bueno,
es un debate que, que tienen en las casas. Mira qué cortito, pero vamos a escuchar alguna de las notas que nos mandan.
Hola, buenos días. Soy Óscar y yo escucho Laurel.
Hola, soy Alicia y yo escucho claramente Laurel.
Hola, soy Luisa. Yo escucho Jebel.
Hola, yo soy José y yo escucho Laurel.
Una mezcla, ¿no? Laurel, Laurel.
Bueno, ¿y tú que estás en casa, qué escuchas? ¿Laurel o Jani? Porque no son palabras que en principio se parezcan mucho, ¿no? Laurel es Laurel en inglés, porque es un reto que viene, supongo que de Estados Unidos, y Jenny, pues es un nombre de chica.
Sí.
Laurel o Jenny.
Luego te cuento por qué este debate ahora, pero que viene de hace dos años, ¿eh? Así que ya saben, 628-091-117 para eso y para todo lo que ustedes quieran.
Espera, no te vayas. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Tú qué escuchas? ¿Tú qué escuchas? ¿Laurel o Jenny?
Bueno, yo no, yo me dedico a otras cosas ahora mismo. Estoy todos los días con toda la información intentando evaluar todo. No, no te puedo contestar, lo siento, Eli.
Bueno, que no estabas escuchando. Jesús, muy buenos días de nuevo, ya como el doctor.
No, estaba escuchando, ¿sí? Estaba escuchando, pero estaba preparando todo lo que te debo de contestar, porque como tenemos tan poquito tiempo, pues estaba preocupado más que nada por el tiempo.
Cuéntame. Bueno, pues no te preocupes por el tiempo, porque el tiempo tenemos el que haga falta.
Ah, bueno.
O sea que está. Es verdad que a las 11 van a llegar las noticias, pero después hacemos claro. esto que llamamos cabalgar entre una hora y otra. Bueno, ya hemos avisado a nuestros oyentes que todas las dudas que puedan tener sobre esta crisis del coronavirus, que siguen quedando muchas o van surgiendo otras nuevas, nos las pueden remitir a nuestro WhatsApp, a ese mismo, al 628-091-117, para que las responda el doctor. Pero hoy yo tenía mucho interés, Jesús, en hablar de las personas con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo. Sobre todo de esos trastornos, hay de muchos tipos, ¿no? Pero esas personas que ya de natural están lavándose las manos cada dos minutos. Claro, yo me imagino estas personas ahora en esta situación y eso debe ser tremendo.
Evidentemente, claro que sí. Este confinamiento en casa pues está conllevando, no solamente para ellos, para muchas personas, pues trastornos psicológicos que todos esperamos que sean transitorios, evidentemente. Lo que pasa es que a medida que van avanzando los días, aunque ya nos queda menos, Eli, ya cada vez queda menos.
Hombre, eso esperamos.
Claro, claro. Y las cosas además van bien, van mejor, hasta ahora hemos ido ganando una batalla, ahora por eso le daré mensajes a nuestras compañeras y amigas y amigos que puedan estar padeciendo este TOC, este trastorno obsesivo compulsivo, para el que no los conozca. Bueno, pues es evidente que estas personas, ellas están pensando, estas personas, aquello que yo pensaba es realidad. ¿Por qué? Pues porque ellos se lavan las manos con mucha frecuencia, limpian los pomos de la puerta, limpian la taza del váter, todo continuamente, una y otra vez, porque tienen miedo a poder contagiarse de cualquier enfermedad. Claro, ellos no pensaban, ni tampoco, ni tú, ni yo, ni nadie, que iba a llevar el coronavirus, pero sí, pero ellos sí pensaban en las bacterias, pues la salmonela, las tantas diarreas que provoca y gastroenteritis en verano, pues la meningitis, en cualquier enfermedad, y por eso ellos, de ese trastorno que les obsesiona y que les da una conducta compulsiva, lavarse las manos continuamente, limpiar todas las superficies. Ellos ahora mismo están pensando, pues ves, yo llevaba razón, era mucho mejor lavarse las manos porque si nos hubiéramos lavado no hubiera venido el virus. Bueno, yo a todos estos personas tengo que decirles que no es cierto, que intenten, son personas con un trastorno obsesivo compulsivo, pero son inteligentes y que por tanto tienen un razonamiento y tienen que pensar que bueno, este virus ha llegado no por falta de limpieza, sino porque existe el mundo globalizado, empezó en China y bueno, pues se ha trasladado a todo el mundo. Y claro que sí, tenemos que seguir lavándonos las manos, pero con agua y con jabón, porque muchas personas que tienen este trastorno utilizan productos que a veces le provocan alteraciones en la piel como consecuencia de lavarse tantas veces con distintos productos. Agua y jabón es suficiente. Y luego, ¿qué pasará cuando termine el confinamiento? Pues los psicólogos dicen que estas personas saldrán un poquito tocadas porque seguirán con ese miedo. Bueno, pues ahí los psicólogos tienen mucho que hacer, la sanidad también, pero especialmente las familias tienen que conseguir poco a poco ese apoyo se vaya consiguiendo y animándolas y explicándoles que no es esa la cuestión, sino que lavándose las manos ellas y toda la familia pues van a evitar el contagio de este virus en estos momentos.
Bueno, agua y jabón, importantísimo lo que nos dice el doctor Jesús Sánchez Martos. No hagamos barbaridades, incluso aunque tengamos ese TOC, nada de lavarse las manos con lejía pura, ni con abrasivos, estas no, barbaridades siquiera, que se pueden hacer, ¿no?
Ni siquiera con los geles hidroalcohólicos con frecuencia, porque los geles hidroalcohólicos provocan irritaciones en la piel cuando abusamos de ellos. Lo mejor es el agua y jabón. Uh-huh. Y claro, los primeros días del confinamiento todos los medios insistían en esto, uh-huh, de la higiene, y ahora parece como que se ha olvidado un poquito. Y bueno, a mí me gustaría resaltar que de momento tenemos dos elementos para luchar contra el virus. Uno, la higiene de las manos, lavarse las manos con frecuencia, antes y después de
pues
entrar al servicio.
Nos quedamos, doctor, con ese uno y continuamos después de las noticias. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. El presidente del Gobierno ha defendido en el Congreso de los Diputados la ampliación del estado de alarma hasta el 26 de abril porque está ayudando a controlar la expansión del coronavirus. Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para conseguir una respuesta común a esta crisis y ha pedido también la colaboración de los partidos de la oposición.
Les convoco formalmente, por ello, la próxima semana a una primera reunión a todas las fuerzas políticas que quieran participar de este gran acuerdo económico y social para la reconstrucción de nuestro país. Integraremos en este acuerdo a los agentes sociales, a los presidentes autonómicos y a las fuerzas políticas que estén dispuestas a arrimar el hombro. Todos estamos llamados a esos pactos.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha confirmado su apoyo a esa prórroga del confinamiento, pero con matices y críticas a la gestión del gobierno. Vox votará en contra. Santiago Abascal también ha cargado contra las medidas del Ejecutivo frente a la pandemia en Euskadi.
Pablo Casado ha criticado duramente la gestión del gobierno. El líder del PP ha recordado a Pedro Sánchez que no se ha puesto en contacto con su partido para negociar ninguna medida económica. Dice que van a seguir apoyando al Ejecutivo para salvar vidas, pero no para arruinar España.
¿No va a pedir perdón a nadie? Lejos de cualquier autocrítica, usted justifica sus decisiones en un supuesto comité de expertos del que nada conocemos. Ya le adelanto que cuando acabe esta crisis pediremos las actas de esas reuniones en la comisión de investigación, que espero que no veten aquí, y sabremos si hubo solo ocultación de datos o también negligencia.
Para el líder de Vox, Santiago Abascal, los responsables de la tragedia sanitaria son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Son ustedes un gobierno incontrolado, pero un gobierno que quiere todo el control y que se ha dedicado durante estas semanas a amordazar al Congreso y a regar con dinero público a los medios de comunicación. Y por eso pretendían tener cerrado este Parlamento, porque la labor de la oposición no era para ustedes un servicio esencial, sino una actividad profundamente molesta.
Y ahora es el turno del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que está explicando por qué se van a abstener en la votación. Defiende que hay que parar y que no se está haciendo porque dice que el gobierno sigue permitiendo desplazamientos al trabajo.
De la propia pandemia debe ser el miedo a no salir de esta siendo más humanos de nosotros.
Es el sonido que nos llega en directo desde el Congreso de los Diputados. Este jueves, por cierto, termina el permiso retribuido aprobado por el Gobierno hace dos semanas para restringir la movilidad de los trabajadores de actividades no esenciales. La gran mayoría de estos empleados volverán, por tanto, a sus puestos de trabajo el lunes, después de las vacaciones de Semana Santa, salvo en las comunidades autónomas donde ese día es festivo. Una de las actividades que no se ha detenido, sino todo lo contrario, es la fabricación de respiradores. La compañía mostoleña Gersil ha multiplicado su producción para los hospitales de todo el país. María Martínez de Mora.
La fábrica ubicada en el municipio de Móstoles no descansa. Centrada en el mercado nacional, Gersil trabaja día y noche para fabricar las 5.000 unidades de respiradores comprometidas con el Estado español. La empresa, en declaraciones a la agencia EFE, ha señalado que tuvo problemas de suministro con las válvulas de su respirador Vitae 40 por el colapso del mercado internacional. Y eso le obligó a detener la producción del 24 de marzo al 3 de abril. Gersil tuvo que buscar un nuevo proveedor y rediseñar parte del respirador. En la actualidad trabaja junto a Metic y Escribano para lograr el objetivo comprometido con el Gobierno y su producción se ha multiplicado por 7. Así lo ha asegurado Óscar Jordán, uno de los CEOs de la empresa, a través de un vídeo distribuido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
De 10 al día a 100 al día, 700 a la semana.
La empresa ha asegurado a la agencia EFE que el precio de los 5.000 respiradores será ligeramente superior al de los 100 primeros porque, según Gersil, la especulación internacional y la fabricación urgente está haciendo que algunos componentes sean ahora mucho más caros.
La Guardia Civil de Tráfico denunció ayer a más de 3.000 conductores por incumplir las restricciones del estado de alarma, entre ellas la prohibición de viajar a segundas residencias en esta Semana Santa atípica por la crisis del COVID-19 que ha obligado a suspender procesiones y otros actos tradicionales de estas fechas. Es el caso de la Pasión Viviente de Morata de Tajuña, que se celebra cada Jueves Santo, pero el ayuntamiento de la localidad madrileña ha encontrado una alternativa, Esther Bernabé.
Evento declarado de interés turístico regional que podrá verse en el canal de YouTube Morata de Tajuña Ayuntamiento a partir de las 8:15 de esta tarde. Una 34ª edición de la Pasión de Morata que tuvo que suspenderse y que ahora será diferente. El alcalde es Ángel Sánchez.
Que aprovechando que es la única pasión que tiene película cinematografiada de las que existen, pues este año dar la oportunidad a la gente que lógicamente no puede venir a Morata, que desde sus domicilios pueda también tenerla presente y seguirla. El año que viene volveremos con más fuerza.
La película de la Pasión se grabó en la representación de 2018.
Onda Madrid. El tráfico.
Algunas salidas de Madrid están registrando retenciones esta mañana por los controles de la Guardia Civil. DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid se intensifican los controles para evitar los desplazamientos a las segundas residencias en todas las principales vías de salida, A1, A2, A3. A4, A42, la autovía de Extremadura, la 5 y también la de Coruña, la A6. Por estos controles, a esta hora no se están generando retenciones. En el resto de la red viaria madrileña se circula a esta hora sin complicaciones. Encontramos normalidad y tranquilidad. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más que estamos en estado de alarma, por lo que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles.
Ténganlo en cuenta, es todo. Siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 12.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado, porque somos tu radio, la más cercana, la que más se parece a ti. Onda Madrid, siempre juntos. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar los de las 10 hasta la 1 en punto de la tarde. Y nos habíamos quedado a medias con el doctor Jesús Sánchez Martos, que nos estaba contando cuáles son esas 12 medidas fundamentales para protegernos del coronavirus. Doctor, sigue ahí, ¿verdad?
Sí, bueno, las dos medidas fundamentales.
Ah, dos, sí, había entendido yo 12, digo, madre mía, me voy a volver loca.
No, porque con 12 quizás las haya, ¿eh?
Sí.
Si me pongo a pensar, 12 y 128, pero eso podría confundir más a la población. Pero son dos medidas esenciales que yo creo que en estos momentos veo un cierto relajamiento en los medios, porque ahora los medios se están dedicando más a las guerras entre políticos. Y bueno,
hombre, esto dependiendo de qué medios, doctor.
Bueno, claro, los nuestros no, por supuesto. Es que los medios de públicos como el nuestro lo que intenta dar son mensajes positivos, evidentemente. Pero fíjate si miras hoy los titulares de los periódicos. Y a mí me gustaría recordar a todos que esas dos medidas son fundamentales. La primera, la higiene de las manos, de las que al principio todos hablamos y que nosotros seguiremos hablando. Y la segunda, quedarse en casa. Quedarse en casa es la mejor vacuna. Fíjate, solamente con el hecho de habernos quedado en casa durante 3 semanas, hay estudios que demuestran que le hemos robado al virus, al coronavirus le hemos robado 16.000 vidas. Es decir, que hemos evitado más de 16.000 muertes que se hubieran producido como consecuencia de poder estar todos en la calle unos cerca de otros, aumentando el contagio, sobre todo en las personas que tienen mayor riesgo. Yo creo que eso hoy es un hecho fundamental que todos tenemos que recordar y tener en cuenta que aunque estemos en Semana Santa, pues que no nos escapemos, que a todos nos gustaría estar en la playa, pero que este año toca quedarse en casa por su bien y porque tenemos que proteger la salud de todos.
Sí, yo ayer me pedía a cada oyente que visualizase entre esos fallecidos a sus familiares. Yo creo que es una imagen que a todos nos impacta y que puede ser realidad, como no nos andemos todos con cuidado. Bueno, hay muchísimas preguntas, doctor, que tenemos sobre la mesa. Vamos a intentar solucionar o dar respuesta a la mayor número posible.
Breve.
Muy bien.
Ser breve.
La primera es mía, directamente, doctor. ¿Qué sabemos del virus en el agua? Es decir, si alguien escupe en un vaso de agua, ¿ese virus se mantiene en ese agua?
Hombre, si escupe no es que se mantenga el virus, es que el virus se mantiene en la secreción que está expulsada. Pero es que no sé si a alguien se le va a ocurrir, porque tú antes hablabas de malhechores. Sí. Y esos que hacen las emboscadas, más que malhechores, son delincuentes.
Pues sí.
La persona que escupa en un vaso de agua no es que sea un guarro, que también lo es, sino que es un delincuente, evidentemente. No creo que se le ocurra a nadie, pero si a lo que nos estamos refiriendo, como
es,
se llama,
si el agua se puede contaminar del virus.
Claro, si lo que hablamos es en la piscina, cuando llegue, que nos salgamos, y en el mar, pues no porque tanto en el mar existen productos naturales que van a neutralizar el virus, incluso si se eliminan secreciones con la orina, por ejemplo, y en la piscina con el cloro sería suficiente. Pero sí, si se escupe dentro de la propia secreción de esa mucosa que se expulsa, el virus claro que se mantiene vivo ahí, lógicamente.
Bueno, nos llega una consulta de alguien que no nos ha dado el nombre. Si recuerdo, por favor, que todo el que mande consultas nos ponga, aunque sea el nombre de pila, no hace falta poner apellidos. Claro. Pero bueno, hay un oyente que nos dice: buenas tardes, me gustaría realizarle al doctor Sánchez Martos la siguiente consulta. Un familiar ha fallecido por coronavirus. Tengo pertenencias que nos dieron en una bolsa precintada en el maletero del coche, dentro de otra bolsa. La rociamos externamente con alcohol de 70 grados. Vamos a tenerlas unos días y después la desinfectaremos. Pero ¿cómo sería lo adecuado a realizar? Habla de un móvil, cartera, reloj, cadena, ropa. ¿Qué se hace con esas pertenencias?
Bueno, con la ropa en un tinte, si se quiere recuperar esa ropa. Con los materiales como el móvil, las llaves, todos los objetos metálicos parecidos, la cartera, pues lo que hago yo todos los días, porque cuando, en fin, yo por mi trabajo tengo que salir de casa, pues cuando llego, las llaves, la cartera, el móvil, pues intento limpiarlo con una solución que tenemos aquí preparada en casa y que yo aconsejo, pues un cubo, tiene 4 litros de agua, con una taza de la de desayuno de lejía, esa solución más o menos, pues se mueve, se tira ahí, se moja el pañito y se limpia, y no hay que preocuparse más por ese tema.
Bueno, tenemos otro oyente que tampoco pone el nombre, pero bueno, dice: hola Eli, te escribo para que alguien aclare lo del protocolo a seguir por un infectado de COVID después de que le diga a su médico que se quede en una habitación 15 días. Añade, te lo comento porque tengo un compañero el cual el día 11 de marzo le confinaron en la habitación y ahora le mandan a trabajar el próximo lunes y le dice el médico que se proteja y que si se encuentra mal que regrese. Esto no es lo que se oye. ¿No tendría que seguir en cuarentena hasta que dé negativo 2 veces?
Bueno, claro, vamos a ver, eso es la teoría y es lo que se debería hacer si realmente el gobierno hubiera comprado y hubiera adquirido todos los tests necesarios para poder hacernos pruebas. Las cifras de hoy, que dicen que son 146.000 personas las contagiadas en España, distan muchísimo de ser la realidad. Y yo esto lo llevo diciendo desde el principio. Estas son las personas que se ponen malas, que van al hospital y que se les hace la prueba. Pero hay muchísimas y cada vez más personas que llaman por teléfono, les atiende un médico, dicen los síntomas y el médico establece que tiene una gran posibilidad de tener la enfermedad por coronavirus, y como no se le puede hacer la prueba porque no hay pruebas para todos, pues se le recomienda un tratamiento distinto en cada caso. Yo llevo muchos pacientes haciendo seguimiento telefónico desde el principio y bueno, pues se tienen que quedar en casa aislados, sí, se aconseja que esté aislado para que no contagie a nadie durante 15 días... que es evidente que tiene que estar ella, esa persona, con una mascarilla para intentar evitar contagiar. La mascarilla, de la cual ahora, si quieres, te digo un par de cosas, las mascarillas son para no contagiar. Y bueno, pues a los 15 días se supone que si el paciente no tiene ninguna sintomatología y ha mejorado, pues podría incorporarse al trabajo, siempre y cuando el médico le pueda hacer una valoración clínica. La ideal sería hacerle la prueba bien en los hospitales, claro que sí, cuando ingresa un paciente y después mejora, se le da el alta cuando tiene dos pruebas negativas, pero habiendo tenido la prueba positiva previamente. Entonces a esa persona se le da el alta y se le recomienda estar, depende de cada caso, entre 8, 10 o 15 días aislado. Lo más importante, bueno, es que la persona que vaya a trabajar se sienta segura, se sienta cómoda. Si tiene cualquier síntoma, no debería de ir a trabajar.
Bueno, nos acaba de llegar una pregunta que nos reenvía Ramón. Dice, y viene al hilo de esto que está comentando. ¿Cuántas personas deberían someterse a los test para que supiéramos exactamente cuántos infectados hay? Hay países que las han hecho al 10% de la población. ¿Sería suficiente?
Bueno, vamos a ver, esas son varias pruebas las que tenemos en estos momentos. Si lo que se están refiriendo es a la prueba famosa, que ya se ha hecho famosa en todo el mundo, la PCR, esa prueba lo que hace es diagnosticar la carga viral.
Sí.
O sea, si yo te hago a ti esa prueba en estos momentos, determino qué cantidad de carga viral tienes y puedo decir si tienes la enfermedad o no. El problema está en que si yo te hago la prueba hoy y sale negativa, no puedo decir que estés libre de virus. Mira lo que le pasó a la vicepresidenta del gobierno, le dio negativo y a los dos o tres días le dio positivo. Es decir, tenemos un periodo de incubación de la enfermedad en la que no puede ser que no tengamos la carga viral y, sin embargo, estando asintomáticos podemos estar contagiando. Luego se ha hablado de los test rápidos. Y en los test rápidos hay dos tipos de test. Un test que lo que mide son los antígenos, es decir, es menos fiable que la PCR, pero también nos dice que existen restos de la carga viral y, por tanto, a la persona que se lo hagan, si sale positiva, es que tiene la enfermedad. Y luego el test más importante en estos momentos, sin ninguna duda, es el test que mide los anticuerpos. Es el test que yo creo que se debería hacer a todo el mundo, ni al 10% ni al 20%, sino a todo el mundo en cuanto tengamos posibilidad, y veréis todos que se hará cuando se termine el confinamiento y poco a poco vayamos haciendo ese test, porque si yo te hago a ti el test de anticuerpos ahora mismo y sale positivo, pues tenemos un mensaje muy importante. Pasaste la enfermedad. No, yo no tuve síntomas. No, pasó usted la enfermedad de forma asintomática, como prácticamente el 70 o 80% de las personas la estamos pasando. Quizás la esté pasando yo, quizás la esté pasando tú, de forma asintomática, y con esos anticuerpos sabemos la inmunidad que tenemos. Lo ideal sería que todos estuviéramos inmunizados. Por eso hay un estudio del Instituto Británico que dice que en estos momentos, de acuerdo a los datos estadísticos y a las fórmulas matemáticas, puede haber más de 7 millones de personas que hayamos estado en contacto con el virus. ¿Esto qué significa? Significa que ahora mismo estamos en una situación, en todo el mundo, pero me voy a referir a España, en una situación de transmisión comunitaria. Esto no son caprichos, quiero aclararlo, no son caprichos de los políticos, no es que dijéramos hace un mes que no hacían falta las mascarillas y que ahora se nos ocurre que sí, como algunos piensan, bueno, la semana pasada no eran necesarias, hoy sí porque ya están llegando. No. En estos momentos existe una transmisión comunitaria, quiere decir que si yo estoy en contacto con otra persona cerca a menos de un metro y medio, yo puedo estar contagiando la enfermedad aunque no tenga ningún síntoma, porque hoy cualquier persona podemos estar en contacto con el virus, se ha hecho comunitario, y por tanto, aunque no tengamos síntoma, contagiar. De ahí que algunos defendiéramos desde hace 10 días, y ahora parece ser ya que la OMS y el Ministerio han entendido que se debe hacer, que deberíamos de llevar mascarillas todos en estos momentos. Pero claro, en España, tampoco vayan por favor a comprar a la farmacia ya, porque en España no es necesario en estos momentos porque estamos confinados, no salimos a la calle. Pero sí, las personas que salgan a trabajar, las personas que salgan al centro de salud, a la farmacia o al mercado, deberían de llevar una mascarilla, pero no por miedo a contagiarse, sino por solidaridad con los demás, para evitar el contagiar yo a los demás. Y en estos momentos están recibiendo mascarillas por parte del Ministerio, tengo información de ello, y lo que yo le agradecería al gobierno, que ahora está en el Congreso de los Diputados, me gustaría que hubieran dicho algo que les propuse hace 10 días. Mira, Eli, las mascarillas primero se deberían dar gratis en los centros de salud, en las farmacias y en los supermercados. Eso primero. Segundo, si no se pueden dar gratis, los gobiernos lo que tendría que hacer, sin intervenir políticamente, sin una intervención jurídica, sí que tendría que establecer los precios mínimos y máximos de las mascarillas para que nadie haga negocio como se está haciendo en estos momentos con las mascarillas. No son los farmacéuticos, son los distribuidores, y por tanto quitar ese negocio con un precio máximo y que además no tengan el IVA. Se tiene que quitar el IVA de todos los productos sanitarios que se necesitan para evitar el contagio del coronavirus. Yo creo que esa es la medida que debería de tomar el gobierno, y sobre todo potenciar que la industria española se ponga a fabricar mascarillas. No hay que comprarlas en China, no. Tenemos industrias españolas que, potenciándolas, seguro que podremos tener mascarillas para todos.
Pues hasta aquí hemos llegado, doctor, porque las mascarillas se nos han comido el resto del tiempo, así que
bueno,
dejamos
pues
las consultas
para
la próxima semana.
Pero digo lo de siempre, si me enviáis las preguntas que vayan haciendo, yo me comprometo a contestarlas personalmente en vuestro WhatsApp o en vuestro correo o al correo que dejen los oyentes. Estoy a su disposición.
Perfecto, pues te reenviamos ahí unas cuantas de animalitos, así que las reenviamos y retomamos ese tema de los animales la semana que viene. Doctor Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos, cuidaros, y ya sabes, hay que quedarse en casa. Si te quedas en casa, te proteges. Proteges a tus hijos, a tus nietos, a tus abuelos, y nos proteges a nosotros, aunque estemos a distancia. Esa es la importancia que tiene quedarse en casa.
Pues ahí nos quedamos con ese mensaje.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras. Donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Este domingo, desde las 12 menos 5, Onda Madrid retransmite en directo la misa del Domingo de Resurrección, oficiada desde la Catedral de la Almudena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Saldremos y será distinto. Recordaremos qué pasó. Será como acabar un libro que te ha ensanchado el corazón. Iremos a bailar, reiremos con cualquiera. Haremos el amor mirando estrellas. Recordaremos el deshielo, aplausos desde aquel balcón. Le contaremos a los nuevos lo que una vez nos sucedió, teniendo que esperar.
Que alguien ponga tus sentimientos en una canción es algo que se agradece mucho. Y eso es lo que ha conseguido Funambulista en este A un par de metros de ti.
Sin su capa por ahí. Que no poder tocarnos nos sirvió para sentir que estás ahí, diciéndome que venceremos.
Diego Cantero, Funambulista, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo que has hecho esta canción solamente en una semana?
Bueno, hay canciones que atraviesan y que salen de golpe. Y teníamos muchas ganas de que la pudiera escuchar la gente cuanto antes. Esta canción nace después de un aplauso de estos de las 8 de la tarde cuando veo a todos unidos por una misma causa, con un sentido de agradecimiento, y nada, me bajé al estudio que tengo en casa y pensé que la música muchas veces puede conseguir tocar
físicamente a la gente, procurando erizar la piel, y esa fue mi pretensión, tratar de hacer una canción que lograra tocar a la gente.
Claro, yo creo que es a lo que aspiráis siempre los artistas, ¿no? A conseguir transmitir ese sentimiento que vosotros tenéis cuando componéis, cuando escribís la letra de una canción, transmitirla a los demás. No siempre se consigue, pero en este caso yo creo que a todos se nos pone eso, la piel de gallina cuando escuchamos esta canción.
Pues muchas gracias, la verdad que es una canción que ha sido una ilusión por parte de todos, porque al final uno la compone y claro, hay que grabarla, hay que producirla, hay que sacarla y estamos todos en casa. Así que fue toda una aventura, llamar a mi productor, preguntarle cómo hacíamos esto. Él me dijo que también estaba en su casa encerrado, que tenía un ordenador y una guitarra y que si nos atrevíamos nos poníamos a hacer la distancia. Y así fue. Después, imagínate también para sacarla en plataformas digitales para que pueda salir con un lyric video, pues corrimos muchísimo durante una semana todo el mundo con la ilusión de aportar este pequeño granito de arena.
Fíjate, digo que nos estamos dando cuenta estos días más que nunca, ya lo sabíamos, pero ahora sí que las redes sociales, internet, la tecnología se está haciendo imprescindible en nuestras vidas, porque aparte de todo, vosotros que estáis poniendo mucha fuerza y mucho empeño, mucho sentimiento en transmitir vuestro arte a los demás para animarnos, pues para que estemos todos pensando en el día después de... podamos pues eso, salir de esta con un poquito de esperanza y de alegría. Claro, si tú grabas una canción en tu casa y la lanzas, bueno, pues no sabes exactamente qué es lo que ha pasado. Esto no es como un concierto, que ves la cara de la gente y escuchas los aplausos. Pero ahí están las redes sociales. Fíjate, yo hemos recopilado algunos de los mensajes que han aparecido en esas redes a raíz de esta canción. Iker Casillas ha escrito: por todos los que estáis ayudando a acabar con esto, por todos los que estáis luchando y por todos nosotros que nos lo merecemos. Y ha enlazado con un vídeo de esta canción, a un par de metros de ti. Luego tenemos gente, bueno, Laura, que dice: sé que no me conoces, mi padre falleció anoche, lo enterramos mañana, solo 3 personas, sin cura. Por favor, ayúdame con un retweet, a ver si algún párroco puede ayudarme con unas palabras para leerle y darle una despedida un poco digna. Y vuelve a poner tu canción. Estas cosas yo creo que marcan de por vida, ¿no?
Esas cosas son las que dan sentido también, como tú dices, a estar conectados por esas redes sociales, que hasta hace un tiempo realmente no comprendía mucho y me parecía todo muy de autopromoción y demás, y que en estos días adquieren un valor importantísimo. Y me ha acercado muchísimo más a las redes en estos días, y más con mensajes como esos, ¿no? Si podemos de alguna manera, desde nuestra humilde situación, poder echar un cable, ayudar en algo y ver que la gente se vuelca también en nosotros para pedir colaboración, para pedir ayuda, es nuestra responsabilidad y nos hace sentir útiles. Yo creo que a día de hoy todo el mundo quiere sentirse útil, todo el mundo quiere echar un cable, porque esta terrible desgracia está sacando pues lo mejor de cada uno de nosotros y bueno, ahí estamos, como te digo, aportando un granito de arena y sintiendo el feedback digital de esta canción, ¿no? Que al final, como tú dices, llegará el día en el que esta canción se pueda tocar en directo y sea súper especial y la gente pueda abrazarse mientras la escucha y seguro que nos traerá momentos muy felices. Pero bueno, un canto al optimismo, a mirar un poquito más adelante y ver que pronto esto será pasado.
Pues ojalá sea así, más pronto que tarde. Oye, Diego, que estamos entrando últimamente en esta emisora, en este programa, en Buenos Días Madrid, en vuestra casa, pero que son casas que vosotros habéis mostrado generosamente. Estamos conociendo cómo son los salones de todos los famosos confinados, ¿no? Que es un acto de generosidad también, oye, al fin y al cabo nos estáis mostrando parte de vuestra intimidad.
Sí, la verdad que siempre hemos sido, yo por lo menos, muy pudoroso con este tema, sin embargo. Es esto lo que hablamos, ¿no? Que al final te das cuenta que cualquier pequeño gesto que tengamos sirve para entretener un poquito a la gente. Y en este caso, pues yo, por ejemplo, cada mediodía subo mis recetas. Yo soy así un poco cocinita y tal. Sí. Y bueno, pues echar un cable, entretener. Luego veo que la gente pues repite la lasaña que hice el otro día y este tipo de cosas. Sí, se trata de entretenernos. A día de hoy yo también estoy aquí con la familia encerrada y cualquier acto por parte de amigos del cine, del teatro, de la cultura que hacen cosas, se conectan, charlan, hablan de sus libros, de sus discos, pues nos tienen entretenidos durante un buen rato y eso se agradece muchísimo.
Aparte de cocinar y de componer, que supongo que con eso ya tienes gran parte del día ocupado, ¿qué más cosas sueles hacer? Estamos preguntando a los famosos confinados un poco si seguís una rutina diaria, si tenéis horario, si os habéis puesto deberes o si vais un poco a lo que os pida el cuerpo.
Que va, yo tengo bastante rutina porque tengo una niña de 2 años y medio. Entonces,
no te queda más remedio.
No, feliz también en ese sentido de pasar tantas horas con...